agradecemos a Fernando su interesante presentación con todos esos datos que nos ha aportado, me ha parecido muy interesante. Y bien, ahora voy a hablar yo de phishing, de las dificultades en la instrucción y la prueba del phishing. Entonces, para empezar, a mí me gustaría, antes de hablar directamente de las dificultades, las que voy a remarcar, que no serán muchas, pero sí las que me parecen más destacadas siempre en la prueba y en la investigación del phishing, es que veo personas que están de pie y es una pena. Igual, disculpa. Quería que te ponga una silla, porque es una tontería que estéis ahí de pie y tenemos sillas previstas, pues acaso hacía falta. Lo había pensado antes, pero ahora me he puesto ya por lo mío y se me ha ido. Esperamos unos minutos a que traigan esas sillas y así no podéis estar sentados como Dios manda ahí en el suelo. Pues reanudamos. Entonces, como decía, antes de hablar de las dificultades que tiene el phishing en instrucción y en prueba, de las que yo veo más relevantes, después de haberlo estado estudiando un cierto tiempo, las dificultades que me parecen las más llamativas, yo quería comenzar la exposición hablando de dos circunstancias que son esas que aparecen ahí en la instrucción, el factor gente y el cambio de escenario, y yo creo que pueden centrar un poco la exposición en el sentido de que las tengamos presentes a lo largo de la misma y como algo que creo que merece la pena considerar. Cuando hablo del factor gente, me refiero a algo que todos tenemos en la cabeza y que quienes trabajan o se encuentran por su trabajo con el fraude a diario saben muy bien qué es esto del factor gente. Podría también ser llamado el factor humano, ¿no? Como la persona. Hay un profesor argentino que ha hablado de este tema, Carlos Ormeyer, y el factor gente básicamente nos estamos refiriendo a que el plan de seguridad más estupendo que pueda tener la empresa, que digamos que se tome más en serio la seguridad, que por cierto no son tantas las empresas que se la toman muy en serio cada vez más, pero hay fallos de seguridad importantes, bueno, pues ese plan, el más estupendo que haya, al final siempre se va a estrellar con el factor humano. ¿Por qué? Pues porque al final son personas las que tienen que hacer eficaz ese plan de seguridad, porque son las que tienen que entrar con un usuario, con una contraseña, tienen que guardarlos, tienen que utilizarlos en momentos determinados, tendrían, para que fuera óptimo, que cambiarlos cada cierto tiempo. Lo mejor es que una clave caduque cada 3 meses, cuando en muchos centros de trabajo uno tiene la suya y bueno, no se la quiere cambiar por nada del mundo, porque seguramente también tiene otra en casa para la alarma y tiene otra para el banco y vas a estar tú cambiando cada 3 meses tu clave, ¿no? Porque además lo que no hay que hacer con las claves nunca es escribirlas. Si solo tuviéramos una, no hay problema, pero cuando tienes varias, todo eso al final es problema y digamos que tiene que ver la psicología, porque lógicamente las personas tenemos una resistencia innata a los cambios. Hasta el más aventurero, el que más le guste cambiar e innovar, tiene una resistencia innata a los cambios. Entonces, con la seguridad tienes que ir cambiando porque los modelos de seguridad, digamos, que van cambiando con el tiempo, no son las mismas medidas de seguridad de hace 10 años que las que tenemos ahora. Y además en informática todos sabemos que todo esto va muy rápido. Entonces, se estrellan estos planes de seguridad muchas veces con el factor humano, con lo que es el factor gente, las personas entendidas como individuales, y como colectividades. Y nos damos cuenta de que la naturaleza humana es más fácil de manipular que las protecciones tecnológicas. O sea, toda la ingeniería necesaria pues, para que haya un buen plan de seguridad, etc., pues muchas veces con la ingeniería social se va al traste. La ingeniería social, que es la base del phishing. ¿Cómo conseguimos manipular a una persona para que nos dé datos que son de carácter reservado, datos que no debería de dar a nadie? Y resulta que cuando ve que es su banco quien se lo pide y lo ve porque ve una página que se parece bastante a la de su banco y quien se la identifica como la de su banco, pues se lo da todo. Se lo da todo. Le da el nombre, le da los apellidos, le da... Bueno, con el nombre y con los apellidos se ha dirigido normalmente el suplantador a la persona, pero le da lo que haga falta, ¿no? Y en fin, eso es importante que lo tengamos en cuenta porque, claro, es la base del fraude. Si esto no fuera así, pues el fraude no tendría éxito. Sin embargo, es así. Y como muestra un botón, ¿vale? Como muestra un botón. A veces podemos pensar que en comunidades en las que, bueno, pues las personas tienen un cierto nivel de conocimientos y más o menos pues son personas que... bueno, pues que se les consume, ¿no? Un cierto nivel de conocimiento, pues no van a dar las claves ni nada. O van a ser especialmente cuidadosos, ¿no? Uno podría pensar que en la comunidad universitaria, pues hombre, si nos piden nuestra clave porque nos dicen que nos vamos a quedar sin acceso a internet, o pues sin acceso a correo electrónico simplemente, pues ¿quién lo va a dar, no? Bueno, pues, a ver. Esto que veis aquí es un pantallazo de mi correo electrónico. Lo paso rápido porque aparecía el número de usuario, no se ve mucho, pero lo paso rápido por eso. Vale, entonces, ahí en ese pantallazo de mi correo electrónico aparece una información que nos vino justo el lunes pasado, cuando estaba yo preparando esta exposición, vino esa información, nos han venido unas anteriores, pero últimamente nos están viniendo desde septiembre aquí, esta es la tercera que tenemos, y la segunda fue hace solo 10 días, y ahora viene otra. Y vuelven a decir, y además ya lo dicen con mayúsculas. Esto, sabéis que cuando se escribe un correo, cuando hay una cosa con mayúsculas, es como si te lo dijeran en alta voz, ¿no? Que en ningún caso, por favor, se den las claves, porque no se va a acabar el correo electrónico, ni se nos va a negar el acceso a nuestra cuenta webmail, que por favor, que no se den las claves, que no se dé la contraseña, eso es porque alguien lo está dando, ¿eh? Alguien, alguno, de los usuarios, de PDI, de PAS, de alumnos, que están dando las cuentas, y lógicamente esos son agujeros, por los que se van colando, como nos decía antes Fernando, los malos, ¿eh? Se van colando. Entonces, pues esto sucede y para mostrar un botón me hizo rabia porque justo cuando estaba yo preparando esto me encontré en mi correo que venía otra vez y me digo, mira, si hace nada, hace apenas 10 días teníamos una y la volvemos a tener, esto es porque hay gente que lo está dando, ¿eh? Bien, entonces, el cambio de escenario. El cambio de escenario, que es lo otro que quería comentar para empezar, es que, o sea, el cambio de escenario es cambio de escenario de PC a teléfono móvil. Todo lo del fraude electrónico, cuando empieza, pues hablamos de Internet y la manera de entrar a Internet es por nuestro PC. Nuestro laptop o nuestro PC en sobremesa, pero nuestro PC. Ahora, sucede que casi la mitad de la humanidad tiene teléfono móvil. Y de esa casi la mitad de la humanidad que tiene teléfono móvil, hay un porcentaje que cada vez es más importante que utiliza el teléfono móvil como acceso a Internet. Por lo tanto, ahora el teléfono móvil empieza a ser también el hábitat en el que el fraude electrónico desarrolla sus efectos. Y esto es importante porque bueno, las compañías que aparecen ahí, Apple y Google, son compañías que se dieron cuenta de esto y que inicialmente se unieron frente al competidor común que era Microsoft, frente al PC, pero ahora mismo ellas son las que tienen la llave del acceso a Internet a través de telefonía móvil. Y por tanto son las que están, por decirlo de una manera poco académica, pero que todos entendemos, cortando el bacalao en ese sentido. O sea, son los que realmente están repartiéndose el pastel. Y el pastel ahora es el pastel de telefonía móvil, con el acceso a Internet y todo lo que ello conlleva, y el cloud computing, es decir, la posibilidad de poder descargarnos directamente las aplicaciones, directamente de lo que sería la nube, de lo que es Internet, y no a través del software tradicional. Lógicamente esto hace que nos encontremos con que pues el hábitat ha cambiado, el escenario ha cambiado, está cambiando, es decir, por supuesto siguen habiendo, igual que sigue habiendo fraude tradicional, sigue habiendo fraude por PC, pero también tenemos fraudes a través de lo que son los teléfonos móviles y por eso nos encontramos, como yo me encontré hace, no sé, unas semanas, con avisos del banco que te dice que cuando, cuando alguien te pida que des tu número de teléfono móvil, qué teléfono móvil tienes, y te lo pida como que es el banco quien te lo pide, cuando tú utilizas la banca a través de internet pero utilizando el móvil, pues que no se lo des tampoco. Igual que no hay que darlo cuando tú lo haces a través del ordenador. Y eso es porque el fraude está teniendo lugar y porque hay gente que también da esa información indebidamente. Entonces, ese cambio de escenario y todo esto que hemos hablado del factor gente, que lo tengamos presente. Bien, entrando ya en materia, en la descripción del proceso de qué es el phishing, aquí está en cuatro puntos, simplemente vamos a mirarlos un momento porque después Mariano Poveda nos va a hablar muy claramente de este tema en la siguiente mesa. Bueno, pues el delincuente mediante una comunicación se hace pasar por la entidad bancaria utilizando alguna excusa como un tema de que están actualizando sistemas informáticos, pide a la víctima que introduzca datos. El delincuente obtiene así con estos datos, que son los datos verdaderos, lógicamente, la posibilidad de manejar fondos que después serán desviados a una cuenta corriente abierta por un intermediario que se conoce como mula o mulero, ¿vale? Este es al que se puede, a lo mejor, en su momento, el que está arriba de todo va a ser muy difícil motivarlo, porque para empezar no estará dentro de nuestras fronteras. Y el intermediario, que es este mula o mulero, a cambio de una comisión, transfiere los fondos a cuentas corrientes, normalmente en paraísos fiscales o en países de difícil acceso, Rusia, China, etc. Las dificultades y la instrucción. Aquí tenemos la cronología de la instrucción, que precisamente está basada en la nota de servicio a la que se refería antes Fernando Cabello, la nota de servicio que se refería. Se produce el phishing, la víctima lo denuncia, el juzgado requiere al banco el número de IP más día, hora de transferencia, como nos ha dicho él, con minuto y con segundo, para que se sepa exactamente la IP dinámica cuál ha sido. El juzgado o el fiscal, y ya hablaremos a continuación de este tema, requiere a la compañía telefónica la identidad del titular de la línea y la dirección física. En su caso se procede al auto de entrada y registro de domicilio, aquí sin lugar a dudas es un auto, está una autorización judicial, y en su caso el análisis pericial in situ. Bien, entonces, en la diapositiva anterior, juzgado o fiscal requieren a la compañía telefónica la identidad del titular de la línea más la dirección. Es decir, aquí nos vamos a encontrar en la instrucción con el tema de cómo se extraen los datos electrónicos que necesitamos para investigar, cómo se extraen, quién lo puede pedir, quién lo puede pedir con garantías. El régimen jurídico de la extracción de datos. Ahí tenemos que estar a lo que dice el artículo 3 de la ley 25/2007 de conservación de datos electrónicos en relación con el artículo 6. Entonces ahí parece que de una manera muy, muy gráfica y muy clara se dice que se necesita autorización judicial. Sin embargo, la Ley Orgánica de Protección de Datos anterior permitía que para algunos datos relativos a la identidad de las personas, algunos datos, pues que digamos el fiscal estaría entre las personas que estarían exceptuadas de esa autorización. Esa ley es anterior, esta ley es posterior. Cuando surge la sentencia 247/2010 de 18 de marzo, nos encontramos con que el fiscal ha pedido unos datos y cuando el fiscal pide esos datos, los pide en un momento en el que todavía no está en vigor la ley de protección, o sea, la ley 25/2007 de conservación de datos electrónicos, y entonces el Tribunal Supremo lo que se plantea es, vamos a ver, está claro que la ley dice claramente, la ley 25/2007 dice claramente que es importante, que es necesario que el fiscal tenga esa autorización judicial. Sin embargo, puede caber la posibilidad de que por aplicación de la Ley Orgánica de Protección de Datos el fiscal esté excepcionado de esa autorización. Entonces se plantea la cuestión y surge el acuerdo del pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda para ver hasta qué punto el fiscal tiene que pedir esos datos o no. Entonces se plantea la distinción entre los datos que afectan a la intimidad personal y los que afectan al secreto de las comunicaciones. Y se dice, antes de lo que va a resolver el acuerdo del pleno no jurisdiccional, el fiscal tenía que pedir la autorización para los datos que afecten al secreto de las comunicaciones, pero para los datos que afecten a la intimidad, sobre todo cuando la vulneración de esa intimidad es saber lo que es la identificación de las personas para saber dónde está su domicilio, y son datos que si después de que entran en el domicilio van a ser destruidos, no van a salir de ese ámbito de los juzgados, ahí no hace falta. Pero a partir del acuerdo del pleno no jurisdiccional, la sala segunda, el fiscal necesita autorización en cualquier caso. Siempre. Es lo que nos ha dicho antes Fernando. Siempre va a necesitar autorización. De manera que el régimen de la autorización es igual de estricto. Si tú necesitas acceder a intervenir en una comunicación, como si necesitas saber el nombre y los apellidos de una persona. Que esa persona, como él también nos decía, ha podido publicarlos graciosamente en internet. Y en ese caso ya no podría decir nada porque ya los ha hecho públicos. Pero muchas veces no los ha publicado. Entonces, el fiscal, en estos momentos está muy claro de si este acuerdo del pleno no jurisdiccional, que va a necesitar esa autorización. Y dices, bueno, de acuerdo, y la hemos muy fino, puede que sea la manera de hacerlo, y lo que está claro es que es la manera en la que el Tribunal Supremo nos dice que tenemos que hacerlo. Ahora bien, yo simplemente planteo lo siguiente. El fiscal necesita autorización, pero algunas empresas no la necesitan. Por ejemplo, vamos a hablar sucintamente del caso Google Street View. En este caso, el caso Google Street View, nos encontramos con un caso que yo le he llamado caso, pero en realidad no es caso, no es tal caso, porque resulta que se abrieron las diligencias y se cerraron. Están archivadas provisionalmente. Sabéis que para la modalidad esta de Google Street View consiste en que se cartografían las ciudades, de momento van por las más importantes, pero bueno, van cartografiando las ciudades de todo el mundo, que al cartografiarlas, eso va acompañado de una geolocalización de las ciudades. Y bueno, aparecen incluso fotografías, etcétera, ¿no? Bueno, pues claro, esto se hace a través de unos coches que van pasando por las calles más importantes de las ciudades, las que se quieren cartografiar, van pasando, van recabando toda una serie de información, y lo que van haciendo es que esos coches están dotados de unos discos duros, y en los discos duros, pues son como espacios, ¿no? Van absorbiendo un montón de información que está en las redes inalámbricas que tenemos en nuestras casas. Entonces se van enterando de un montón de cosas, y además que se van enterando de un montón de cosas, resulta que lo van haciendo de una manera indiscriminada. O sea, la cantidad de datos que esos coches llevan en su interior es impresionante, una cantidad de datos impresionante. Entonces, ¿cómo se sabe que esos coches estaban, dando vueltas por las ciudades? En San Sebastián, sucedió que se hicieron unas investigaciones precisamente porque se sabía que eso estaba llevándose a cabo. Y cuando el fiscal tiene que decretar el archivo provisional, dice lo siguiente: reconoce que los coches de Google Street View captan datos de cualquier red inalámbrica que se encuentra a su alcance. Reconoce que realizan un análisis de la información recogida y que la relacionan con el GPS. Todo ello en beneficio del servicio de geolocalización que ofrece la empresa. Pero se considera que esta actividad no es lesiva de la intimidad de los múltiples afectados, porque no se aportan indicios de que se someta la base de datos obtenida a un tratamiento o que se comercialice directamente con el conjunto de datos no tratado. Es decir, no se puede de ninguna manera, no hay indicios de que se haga esto, y además, si se investigara más se podría llegar, ¿no? Pero dice, no se puede continuar la investigación porque los discos duros que portaba el coche no se encontrarían en territorio español. Con lo cual, ¿quién puede garantizar que no se haga nada de esto? Sobre todo cuando luego nos encontramos con ese spam horroroso que nos llena el correo y que te das cuenta de que por ahí hay gente que sabe en qué trabajas tú, qué es lo que te interesa, cómo te gusta tu ocio. O sea, todo eso se sabe, porque si no, no entiendes el spam que te llega antes de que te llega, ¿no? Muchas veces no lo comprendes, ¿no? Bueno, el caso es que es difícil a veces ponerle puertas al campo, ¿no? Entonces el fiscal tiene que ir con muchísimo cuidado, y cuando es secreto de comunicaciones es lógico que sea así, pero cuando se trata de investigar unos datos que se iban a quedar en el propio juzgado, que podían morir en el propio juzgado, se podía garantizar que se destruyeran, yo no sé hasta qué punto, digamos que es operativo el hacerlo así, cuando resulta que ya no vamos a hablar de los malos, hablemos de los buenos, de empresas que tienen un negocio que puede ser muy interesante, pero que resulta que tratan nuestros datos personales, y no saben, en estos momentos, en el caso de este Google Street View está cerrado, y lo que tenemos es tres procedimientos sancionadores abiertos contra la empresa, tanto la filial española como la estadounidense, por infracciones graves y muy graves, pero es un procedimiento administrativo sancionado, no, ahí hay infracciones punibles, las infracciones punibles ni siquiera se pueden investigar, aunque nos podemos imaginar todos que es fácil que se lleven a cabo porque digamos que el sustrato material existe, eso está clarísimo, vamos. Y en la prueba. Bueno, pues en la prueba nos encontramos con que en los casos de FISI lo que tenemos que probar es lo que se llama el elemento subjetivo, que es el dolo de estafa. Es un elemento subjetivo. Y tiene peculiaridades porque va a ser complicado probarlo. Va a ser complicado probarlo. Entonces, vamos a basarnos en prueba indiciaria y luego una prueba de apoyo muy importante va a ser la prueba pericial. Entonces voy a tratar ahora esto, la prueba indiciaria y la prueba pericial. Empezamos por la prueba indiciaria. Bueno, lo que decía aquí, ¿no? En los delitos de phishing es la prueba indiciaria la que nos va a servir. Son delitos que, como pasa con muchos delitos informáticos, son delitos silenciosos. Estos delitos nunca son flagrantes, ¿eh? No son flagrantes, por tanto, pueden dejar unos rastros, pero son unos rastros que se quedan en internet, pero que no hacen ruido. Te enterarás cuando veas que te ha volado dinero en tu cuenta corriente. Pero además se hace con cantidades pequeñas. Aunque tú tengas una cuenta corriente estupenda y muy saneada, no va a haber un phishing por 50.000 euros. Va a haber un phishing de 1.000 y pico, de 2.000, de 4.000, de 5.000. Normalmente así es como se produce, o al menos eso es lo que llega a los tribunales. El phishing de cantidades pequeñas y al final va sumando y te puedes encontrar, pues eso, con 10.000 euros. Pero son cantidades que de momento pueden ser imperceptibles. Y entonces para que la prueba por indicios pueda ser, digamos, pueda desvirtuar la presunción de inocencia, que es lo que al final nos va a interesar de cara al tratamiento en los tribunales, la jurisprudencia la somete para su validez al cumplimiento de unos requisitos bastante estrictos. Aunque según las sentencias no son igual de estrictos, pero bueno. En primer lugar, no puede basarse en un solo indicio, sino en varios. En un caso podría ser uno como excepción, pero tendría que ser un indicio que estuviera basado en una prueba, o sea, en algo, digamos, pues que tuviera que ver con una prueba, digamos, que incontestable, como podría ser una pericial de algo similar a lo que sería el ADN biológico. Y en estos casos va a ser complicado. Pero normalmente van a tener que ser varios indicios que apunten todos en la misma dirección. Los indicios entre sí no han de desmentirse o desvirtuarse por otros. Han de estar absolutamente probados de modo directo, no vale indicio de indicio, lógicamente. Debe existir armonía entre los indicios y la convicción judicial, sin duda razonables. Y la motivación tiene que ser suficiente del enlace entre los hechos base y los hechos consecuencia. Aquí podemos aplicar lo que dispone la ley de enjuiciamiento civil en torno a las presunciones judiciales, porque al fin y al cabo pues, la ley de enjuiciamiento civil es supletoria, y en este caso sería supletoria de la ley de enjuiciamiento criminal. Entonces, en las presunciones tiene que haber un enlace preciso y directo según las reglas de criterio humano entre lo que es el hecho que queremos probar y los indicios. Ese enlace debe ser preciso y directo, que caiga por su peso, que sea una consecuencia directa, que siempre se podrá desvirtuar por probar contrario, claro está. Bueno, entonces en cuanto a prueba indiciaria, por un poco indiciaria, por recapitular, decimos que va a ser una prueba que vamos a utilizar, lógicamente porque no vamos a tener prueba directa, y que tenemos que tener en cuenta que tiene que cumplir unos requisitos, que no es igual que la prueba directa, que tiene que cumplir esos requisitos, básicamente serían esos cinco requisitos que aparecen ahí. Y luego la otra prueba en la que nos vamos a basar va a ser la pericial informática, va a servir como apoyo. Quizá la pericial informática tendríamos que comenzar por desmitificarla un poco, por un motivo, y es porque según cómo sea el equipo informático que esté utilizando la persona a la que le hacen el phishing, pues la prueba pericial a veces va a tener muy poco que hacer. ¿Por qué? Pues porque si la propia persona a la que le hacen el phishing, digamos que utiliza un equipo clonado, utiliza unos programas también clonados, no tiene mecanismos de seguridad ni garantías de seguridad en cómo ella funciona, ni una adecuada protección, pues la pericial informática se le va a hacer al perito una serie de preguntas, pero cuando él conteste a ellas muchas veces no va a ser concluyente. Entonces eso tenemos que tenerlo claro. Yo he visto periciales informáticas en las que después de muchas páginas, el perito se lo ha estudiado y el perito lo ha trabajado, al final lo que dice es que a la pregunta número uno de si es posible que tal, 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 puede ser que sí y puede ser que no. Y puede ser que sí y puede ser que no, es decir, que no llegan a ser concluyentes. Y eso es importante que se sepa, ¿no? Un poco desmitificarlo. Lo que pasa es que de momento es un activo que tenemos ahí, es un arma con la que podemos probar en el proceso. Y entonces, cuando se ha hecho el phishing en un ordenador, lo mejor es tener acceso a ese ordenador, la cadena de custodia que no se rompa, es decir, realmente desde el principio que se incauta ese equipo informático, por supuesto con la CPU, ¿no? O pantalla y teclado que no nos sirve de nada, pues cuando desde el momento que se incauta se garantice la cadena de custodia, que durante todo el tiempo que se está investigando, ahí no, lógicamente no hay variaciones, y además también pues eso, que se efectúe un clonado desde el primer momento, que haya una copia para que todo, o sea, se pueda siempre contrastar con el original, como nos ha comentado antes Fernando. Y la pericial informática es importante, que como las pruebas se tienen que exponer, se tienen que realizar por escrito, pero luego se van a tener que exponer oralmente, pues es muy importante que los peritos se hagan entender. Es decir, que se hagan entender, porque el auditorio es un auditorio que está compuesto por personas que tienen formaciones fundamentalmente jurídicas, que a lo mejor como usuarios del ordenador pues tienen unos conocimientos limitados, como usuarios de internet también. Entonces sí que el perito se puede hacer entender, pero ya depende de cómo él transmita sus conocimientos, de cómo lo pueda hacer, y que lo haga de una manera clara, ¿no? Decimos en la prueba pericial que es muy importante que el íter lógico del dictamen se respete. Es decir, no decir esto es así porque sí, porque lo digo yo, sino explicarlo y que haya una cadena de conclusiones, hasta una cadena, digamos, de razonamientos, quiero decir, hasta que se llegue al final a la conclusión, que se pueda entender, y que por tanto resista la crítica de otro esfuerzo informático que puede que la otra parte presente, y que entonces, bueno, pues pueda prevalecer la pericial, porque siempre tenemos en el proceso penal una prueba de valoración libre. Y por tanto tenemos que convencer al juez de lo que está diciendo el perito realmente está basado en su ciencia, en su técnica, y está basado en su experiencia. Y ya para terminar, una sentencia para que veamos el tema de la decisión. Como un supuesto práctico, esta sentencia, la 40/2007 de la Audiencia Provincial de Burgos, es la sentencia primera en la que se aborda el tema de una manera más clara en España. Adelina recibe un correo electrónico con la apariencia de ser de la entidad Banesco. Se le requiere el urgente cambio de las claves de acceso de la cuenta de la que ella es titular, y ella lo hace. El correo no procedía de Banesto, sino de un grupo organizado que utilizaba la red para la captación de datos confidenciales de titulares de cuentas online mediante la técnica del phishing. Ella realiza el cambio, confiada, pero después le consta el aviso de dos transferencias, por el que tenéis ahí en pantalla, desde la cuenta de Adelina hasta la cuenta de María. Ahora después veremos quién es María. Dichas transferencias no fueron realizadas por Adelina, sino por una tercera persona, que no es María. Esa tercera persona que realiza esas transferencias está arriba del todo. María es una usuaria de una cuenta de correo de internet en la que recibe comunicaciones de empleo, que además es una manera en la que hoy en día mucha gente consigue empleo. Es una manera, ¿no?, de meterte en internet, o poner tu cuenta de correo para recibir ofertas de empleo. Recibe una oferta desde esa cuenta que aparece ahí, que consiste en aportar un número, lo que tiene ella que hacer es aportar un número de cuenta bancaria, y se responsabiliza de que cuando le van entrando cantidades, ella lo que va a hacer es transferirlo a otros lugares, esas cantidades, quedándose con un porcentaje de las cantidades transferidas, con un 7%. María Díaz reenvía ese dinero y reteniendo el pago de su gestión esa cantidad. María acepta la propuesta contractual, propuesta que es muy beneficiosa. Abrir una cuenta en un banco no cuesta nada, absolutamente nada, todo son facilidades, lógicamente, porque es el negocio del banco, es algo bueno para el banco en principio, que tú te abras una cuenta para que haya más activo, etc. Y lo único que tiene que hacer es realizar esas transferencias, y se lleva un 7% de las cantidades. A más cantidades, pues más comisión, ¿no? María acepta esa propuesta, como digo, transfiere las cantidades provenientes de las cuentas de Adelina a otras cuentas en Rusia a través de la Western Union y retiene su comisión. El punto fundamental, cuando estos tres son enjuiciados, es la concurrencia o no del dolo de estafa en la actuación de María, porque es María la que primero es denunciada, imputada, y después va a ser juzgada por estos hechos. María, que es la mula, aunque no me mal decirlo así, pero es la mula, es la intermediaria. Entonces, la prueba únicamente va a poder determinarse a través de prueba indiciaria, apoyada por prueba pericial, pero prueba indiciaria, ¿eh? La pericial va a surtir efectos como un indicio también. Es necesario poner de manifiesto la conciencia y voluntad, estos son palabras textuales de la sentencia, puesto que corresponden al arcano de los más íntimos sentimientos y poseen naturaleza inmaterial. Entonces, poner eso de manifiesto, lógicamente, es complicado. y únicamente va a poder ser inferida mediante el análisis de las circunstancias concurrentes que rodean la conducta, es decir, a través de esa prueba inicial. Entonces vamos a ver ahora cuáles son los indicios desde el punto de vista de la defensa y cómo, cuáles son los indicios desde el punto de vista de la sentencia que conducen a la condena. Vamos a ver cómo cada uno lo ve de manera distinta. Indicios desde el punto de vista de la defensa. Dice la defensa, María nunca ocultó su verdadera identidad. De hecho, ella cuando aparece como destinataria de ofertas de empleo, ella nunca se esconde bajo ningún apellido distinto del suyo, ni un nombre diferente. Utiliza también una cuenta bancaria personal, no por persona interpuesta, sino ella misma. Presta colaboración en todo momento tanto con la entidad Banesto como la comisaría de Burgos, que es la que lleva la investigación. Luego ella siempre está disponible, una vez que sabéis la están investigando también, es verdad. Hecho probado, según la defensa. María desconocía la ilegalidad de su actuación, no era consciente de la comisión del delito de estafa. Eso es como lo monta, básicamente, lógicamente lo he resumido, como lo monta la defensa. Ahora vamos a ver lo que dice el órgano jurisdiccional, que hace prácticamente suyas las conclusiones de la acusación. Se va a fijar en otros indicios. María es titulada en Ciencias Económicas y Empresariales, lo que le otorga conocimientos en materia económica y bancaria. María no es un usuario, digamos, de correo o un usuario de Internet con unos conocimientos mínimos acerca de temas económicos, sino que tiene una formación específica. Además, trabaja como subdirectora en una entidad bancaria, en una caja de ahorros catalana. Y había sido informada, además, en reuniones, del íter comisivo de estos delitos, porque aunque esto se juzga en el 2007, esto empieza 2 años antes. 3 años antes. Entonces, en aquel momento, aunque había mucho menos phishing, pero lógicamente ya había phishing, y ella estaba dentro del organigrama directivo de la caja de ahorros. Y, por supuesto, conocía que la comisión del 7% superaba con creces cualquier interés bancario. Eso lo podemos saber casi cualquiera, ¿no? Pero ella todavía más. Desconocía la identidad del titular de las cantidades recibidas en su cuenta y la causa de su comisión a ella. Ella lo desconocía. Es cierto que ella lo preguntó y no se le contestó. Ella, a quien la contrataba, preguntó esto cómo es, cuál es la causa, y no se le contestó. Entonces ella, al no recibir respuesta, ¿qué es lo que hace? ¿Deja de hacerlo? No, lo sigue haciendo. Desconocía la identidad del destinatario en Rusia igualmente, la transferencia y la causa. Todos estos indicios son suficientes para la emisión de sentencia condenatoria por este delito de estafa. Todos esos indicios son suficientes, tal y como lo ve la sala, para condenar a quien está actuando como mula. Entonces, las conclusiones provisionales, pero conclusiones serían que en cuanto a investigación, por un lado tenemos que las cuantías en los casos de phishing son cuantías pequeñas y eso hace que la investigación muchas veces vaya a fracasar, no digo antes de empezar, pero sí una vez iniciada. Porque cuando vamos a pedir cualquier tipo de investigación fuera de nuestras fronteras, por esas cuantías es que no va a tener lugar. Recordamos lo que nos comentaba Fernando con respecto a las investigaciones en Estados Unidos, por menos de 5.000 dólares ellos no se mueven. Bien, y luego por otro lado, la investigación de los órganos que se encargan de la investigación, del juez y del fiscal, resulta que está muy mediatizada porque tenemos una ley de protección de datos que cada vez se intenta cumplir de una manera más a rajatabla. Pero claro, el resto de la sociedad, malos y buenos, no funcionan igual. Y a ellos sí que les exigimos que funcionen así. Eso lógicamente pues tiene su problemática, ¿no? Y hace que la investigación pueda ser ineficiente. También es cierto que si te pones a investigar, y ahora desde luego después del acuerdo este que hemos visto de la sala no jurisdiccional del Tribunal Supremo, no tiene ningún sentido. Lógicamente sería absurdo, sería condenar al fracaso una investigación y todo el trabajo que hay detrás en investigar y pedir directamente a la compañía la identificación del titular, porque no nos va a servir para nada. Tiene que pasar por el juez. Pasar por el juez significa pasar por el cuello de botella de todas las autorizaciones que tiene que dar el juez, con todo el retraso que tenemos en la justicia. Y en cuanto a la prueba, a mí me parece que realmente necesitamos una ley de prueba electrónica, pero no como una ley más, que ya tenemos muchísimas leyes y es imposible estar al día, incluso en parcelas concretas que uno estudia, es muy difícil poder estar al día y saberlo bien, sino que la propia ley de enjuiciamiento criminal sea modificada lo suficiente como para que se den pautas claras para que tanto quienes investigan, todos los que tenemos que trabajar con estos temas, y los que tienen que sufrirlo, los justiciables, tengan unas pautas claras para saber lo que se puede y lo que no se puede hacer en investigación, y lo que se puede y lo que no se puede hacer en prueba. Sin llegar a un casuismo extremo, porque si te vas a un caso extremo, lógicamente como eso es un tema informático y varía mucho, pues te puedes encontrar con que la ley quede obsoleta, o sea, esas disposiciones de la ley queden obsoletas rápidamente. Pero lo que sí que es importante es que se diga claramente lo que sí que se puede hacer, lo que se puede hacer en investigación y lo que no se puede hacer, hasta dónde se puede llegar y hasta dónde no, para que la investigación pueda ser un poco más eficaz y después la prueba también, y por tanto se consigan aquellas sentencias de condena que se tengan que conseguir, ¿eh? Porque otras serán de absolución, y para que se pueda llegar al escalón superior, porque aquí estamos hablando de lo que realmente sean los tribunales, que es el tema de las mulas, pero más arriba no se va. Más arriba no se va porque es que no se puede. Actualmente es imposible con los instrumentos que tenemos. Bueno, pues esto es lo que yo quería deciros. Bien, pues ahora, en unos minutos que nos quedan hasta la pausa que está prevista, me gustaría que nos hacemos un debate sobre los temas que se habla. Yo, para romper el hielo, me gustaría comenzar preguntándole a Fernando, porque él ha hablado del tema de lo importante que es que tengamos un policía tecnológico cuando se haga esta entrada de registro, porque claro, si te encuentras con un policía que va con muy buena voluntad, ya sin llegar al extremo este que has comentado, que es un poco ya chistoso incluso, pero te encuentras con un policía que lo primero que dice, vamos a apagar para que esto no se mueva, y apaga bien, como hemos dicho, entonces está dando ya la orden, se sabe que se está apagando de una manera que no tendría que haberse apagado y entonces ya se puede borrar. ¿Cuáles son los efectivos con los que cuenta la policía en Valencia en estos momentos? La pregunta sería así de directa. ¿Y si son suficientes?
Yo personalmente he de decirlo que no lo sé. Los fiscales no tenemos aquí en España intervención de la policía. Y la policía lleva su propio organigrama y nosotros, vamos a ver, no es que sea imposible que le demos órdenes a la policía, pero no se funciona así en la práctica. Entonces, yo no sé en este momento el grupo de delitos tecnológicos, la Policía Nacional de Valencia, y estamos hablando de la actual Valencia Capital, cuántos pueden ser. Me da la impresión de que, no sé, por decir una cifra, puede ser, no sé si me quedo corto o no, pero puede ser alrededor de 10 personas, una cosa así, no lo sé. La idea que yo tengo más o menos, pensando, pues puede ser una cosa así. La Guardia Civil, por ejemplo, tiene otra organización completamente distinta, porque como esta población es pequeña, tiene un sistema en las cuales tiene por lo menos un policía tecnológico para cada número X de poblaciones, es decir, tiene un sistema que le permite atender todo el territorio que tiene que cubrir en la medida de lo posible, y por eso digo, lo cierto es también que ellos colaboran entre ellos, porque no sé, en el curso de investigación que se llevó este verano, yo hablaba con la gente, de la Policía Nacional, y me decía, no hay problema porque tengamos que intervenir en un pueblo que es demarcación de la Guardia Civil, porque no estamos en colaboración. Muchas veces sí que es verdad que a veces hay sus piques y tal, pero hoy en día yo creo que hay, vamos, muy pocos casos de por no decir ninguno, hay de piques, y es al revés, todo lo contrario, estoy viendo yo buena colaboración entre la policía y la Guardia Civil. Entonces yo, si son suficientes, hombre, desde luego contra más gente mejor, porque claro, muchas veces sucede que en estos casos, por ejemplo, por pornografía infantil, que son redes, a veces conviene hacer todas las entradas de registro al mismo tiempo. Claro, eso genera un problema de infraestructura tremendo. Y por eso digo que sí, es claro que sería necesario contra más gente que supiera, pues bien, de todas formas, como decimos, en principio basta con que haya un policía tecnológico por cada entrada de registro con los otros agentes, es suficiente para atender el tema. Y aparte que como no sé, los conocimientos informáticos se están extendiendo en la mancha de aceite, entonces es difícil que sea una metida de pata extraña. Pero sí que es verdad que en un entrada de registro puntual puede haber algo especial que haga que sea muy conveniente que esté el policía tecnológico, porque para ese caso que es fenomenal que esté el policía allí, que pueda ver lo que se está ver qué es lo que está descargando el ordenador en ese momento, qué es lo que está haciendo el ordenador en ese momento, que a lo mejor cualquier momento lo ve y dice, pues vale. No ves lo que está haciendo, y a lo mejor un tecnológico llega y no me dice, uy, esto que está, a ver, alrededor, y ve exactamente lo que está pasando en ese momento en el ordenador, que es una prueba de que está, de un delito que se está cometiendo en ese momento en el ordenador. Entonces, eso sí que es importante.
Bien, gracias. ¿Alguna pregunta? La primera aquí.
Respecto a la sentencia que nos has comentado de la Audiencia Provincial de Burgos, me queda la curiosidad.
Sí.
¿La condenaron como autora directa o como cooperadora necesaria en el delito de estafa?
No, como autora directa.
¿Es una contradicción?
Sí, vamos a ver, como autora directa, pero Es que en ese punto la verdad es que la sentencia tampoco es del todo clara, porque sí que reconoce que ella es autora del delito de estafa, lo que pasa que también está reconociendo que ella forma parte del engranaje. O sea, de ese delito de estafa, del delito de estafa, por esa cuantía de 4.000 euros, ella es autora directa. Lo que pasa es que si das un paso atrás, ves todo el esquema global y te das cuenta de que ella es una parte de ese engranaje. Ella probablemente es una mula y hay muchas más mulas haciendo ese trabajo para esa organización. Pero eso solamente se intuye. Se puede intuir de una manera muy certera, pero lo cierto es que no se puede probar. Y lo que vale en un proceso es lo que pruebas, el resto es humo.
No, por lo que he entendido, ella recibía transferencias y se comprometía a enviarlas a otro sitio.
Sí.
Ella no era la que traía los fondos. Claro, a ella le llegaban.
Claro, pero ahí es donde entra la providenciaria.
No, pero yo me refiero a la providenciaria. Sí. Me refiero al... ¿Por qué concepto la han condenado? Si es como cooperadora necesaria...
Como autora del delito de estafa, pero el delito de estafa no de los... No sé si serían millones de euros que desde arriba se estuvieran defraudando, sino de la cantidad de la que ella fue responsable. No solamente de eso, pues no quiere decir que, ¿no? Claro, claro, por supuesto.
Vale, solamente una cosa, vamos a ver, la postura de la Fiscalía de Barcelona, la Fiscalía de Valencia en general, porque es el tema mayoritario, ahora hablaremos porque hay matices aquí. Es que la posición de estas personas es realmente la posición técnica de cooperación necesaria,
sí.
Entonces... Lo que pasa es que muchas veces con las prisas en el escrito de cooperación, pues el autor, sin matizar si es autor por autoría directa, induciendo a cooperación necesaria. Pero en realidad, el criterio, la idea que tenemos que es cooperador necesario de la estafa, entiendo que es técnicamente
sí.
Es esa la posición. Lo que pasa es que como la pena imponer da lo mismo que sea autor material que inducir a cooperador necesario.
No, es el punto de vista, porque efectivamente el que induce el desprendimiento patrimonial no es ella,
claro,
es el beneficiario en Rusia. O sea que el delito realmente es.
Sí,
se produce el autor.
Esto es nacional, sí. Efectivamente. Y una cuestión más, vamos a ver, hay varias posturas, en principio la mayoritaria es que esta conducta de recibir los fondos y enviarlos a Rusia es la cooperación necesaria en la estafa. Pero, hay posturas divergentes. En concreto, hay un juez de lo penal de Valencia que suele condenar por receptación. Considera que receptación absolvió una acusación que llevamos por estafa y comentó que es que para él era una aceptación. Vale. Ante la dificultad de las apelaciones, ya sabéis que la apelación hoy en día con el tema de la prueba y tal es complicado llegar a ganar una apelación, la tesis que, vamos a ver, el consejo que como especialista en delincuencia informática doy a los fiscales que me consultan es haz alternativas. Cooperación hacia estafa o alternativamente receptación. Pero hay otra tesis además, que es, esta es muy minoritaria, esta que yo sepa solamente se lleva por este juez, hay otra parecida, que esa sí que ha llegado hasta el Tribunal Supremo y de alguna manera la ha confirmado, lo que pasa es que la ha confirmado mediante un auto de desestimación de recurso de casación. El auto que inadmisión de recurso de casación. A ver, mediante un auto de inadmisión de recurso. Es decir, la Audiencia Provincial de Granada, siguiendo una acusación que hace el fiscal de Granada, que es uno de esos especialistas que yo he comentado, esos super especialistas, uno de los tres, es Paco, que es el fiscal de Granada, él sostiene la tesis de que la conducta del mulero, al menos en algunos casos, más que una cooperación necesaria en la estafa, sería un blanqueo de capitales por imprudencia. Nuestro Código Penal regula el blanqueo de capitales y regula la comisión por imprudencia grave. Entonces, vamos a ver, si esta persona, suponiendo que esta persona no sea consciente que está participando en una estafa, vamos a ver, al menos ha producido un blanqueo de capitales, eso es evidente, porque ha recibido un capital procedente de un delito y al mandarlo por MoneyGram o cualquier medio de estos a Rusia, los ha blanqueado totalmente, esos capitales no se le puede seguir. O sea, fácticamente ha cometido un blanqueo de capitales si no es que es cooperador necesario en la estafa. Vale. Aun suponiendo que no fuera consciente, hombre, cualquiera con un mínimo de inteligencia sabe que eso es blanquear capitales, porque sabe que a nadie le dan duros a cuatro pesetas, a nadie te mete en tu cuenta corriente miles de euros para que tú cojas, te quedes un 7, un 8, un 10, un 12%, lo que sea, y luego mandes el resto a un desconocido que no sabe quién es por un medio que no se puede seguir. Con lo cual, al menos por imprudencia lo ves. ¿Qué es lo que pasa? Que la pena por blanqueo imprudente de capitales es más grave que la pena de estafa corriente, porque lleva la misma pena, el mismo mínimo de pena, bueno, podemos entenderla, pero vamos, para que nos entendamos, ya que vamos a hablar de mínimos. El mínimo de la estafa son 6 meses y el blanqueo imprudente de capitales lleva 6 meses de prisión más una multa. ¿Ello qué hace? Que los tribunales vean más fácil castigar por la cooperación hecha en la estafa que por el blanqueo imprudente de capitales. De todas formas, le digo, el compañero de Granada dijo, yo voy a tratar de llevarlo, lo llevó, consiguió la condena una primera vez en un juego de lo penal vía conformidad, posteriormente hubo un caso más grave, se llevó ante la audiencia y se recurrió en casación, la condena se recurrió en casación y el Tribunal Supremo lo ha admitido. Pero, como digo, es un supuesto minoritario. Hoy en día, ante los tribunales, la posición mayoritaria es la de la sentencia de Burgos. Además, la sentencia de Burgos es clarísima. Yo pienso que en mi vida he visto una sentencia más clara, explica todas las modalidades, es un modelo que fue confirmada, por cierto, fue recurrida y confirmada también por el Supremo. Entonces, es un modelo de sentencia. Yo también estoy encantado con esa sentencia. Y ya digo, la doctrina mayoritaria entiende que esa conducta es una cooperación necesaria en una estafa. En una estafa por el importe de esa persona, como tú decías, sin perjuicio de que evidentemente detrás siempre hay una renuncia. Pero que sepáis que hay otras posibles vías de condena.
¿Había otra más por ahí antes?
Sí, con respecto a la pregunta que vos hiciste de la cantidad de policías técnicos, más o menos qué cantidad de delitos están ocurriendo para saber.
Vamos a ver, aquí es difícil de saber.
Claro, pero
es difícil saber porque no hay una estadística que sea absolutamente fiable sobre el tema, para que nos entendamos. De alguna manera podría tener una cierta responsabilidad en el tema de las estadísticas en Valencia como especialista, pero lo cierto es que en principio una estafa a través de internet es una estafa, efectos de perseguirlo como cualquier otra. Entonces, sin perjuicio de que yo trate de supervisar las estafas en internet y tal, no puedo garantizar que las estadísticas que yo pueda manejar sean absolutamente fiables. Posiblemente haya más estafas a través de internet. Eso aparte de que estamos hablando de estafas de muleros, que por tanto algunas se acaban porque pues, es que realmente no se puede perseguir o lo que sea, o en fin, por las circunstancias del caso se sobresen antes de acusar. Estamos hablando de estafas a través de eBay, etcétera, que muchas veces son de otro país y no se pueden investigar. Es decir, yo estoy hablando de estafas que llegan a juicio. Entonces, estafas que llegan a juicio, se tendría que dar datos, que me da miedo dar datos y que luego se me queden cortos. No sé, podrían haber, yo creo que es que el dato lo di en la prensa de la semana porque me sacarán el periódico y me dirán, dijiste uno completamente distinto de lo que hay. A ver, yo es que tengo aquí entre el público el compañero.
Bueno, algo aproximado, pero para salvar la cantidad de policías es importante, ¿no?
Sí, no, podría ser, yo qué sé, que lleven a juicio estafas informáticas, digamos, unas 30 años, por decir algo. No me atrevo a decir más. Es que además, quiero decir...
¿Y denuncias?
No lo puedo decir. No lo puedo decir entre las cosas porque no tengo infraestructura. Quiero decir, posiblemente la policía a lo mejor pudiera policía tecnológica, lo mismo digo, si esas denuncias que llegan por estafa, en las cuales aparece la palabra internet, efectivamente se derivan a policía tecnológica, que tampoco lo sé, quiero decir, porque ten en cuenta que una estafa, vamos a ver, compré un reloj a través de internet, mandé el dinero y no me mandaron el reloj. Claro, si el policía que lo recibe la denuncia dice, bueno, ¿y qué se vamos a investigar aquí? Si es que no podemos investigar nada porque el señor ha borrado los correos tal, tal, a lo mejor ni siquiera lo remite a delincuencia tecnológica, o a lo mejor sí, sinceramente es que no lo sé. No lo sé porque no lo sé lo que el criterio que tiene. Si tiene el criterio de remitirlo todo, pues a lo mejor policía tecnológica puede hacer un listado. Si no es difícil, porque es una estafa corriente con la única particularidad que en vez de engañarte personalmente por correo, por teléfono, te engaña por internet. Entonces eso no tiene más. Pero vamos, por lo menos yo diría que unos 20 o 30 años seguro que van a juicio.
Un par de preguntas más y a ver, por ahí, José Ramón.
Sí, no, adelante. Yo te quería contestar, porque yo soy secretario judicial y sí, a veces cuando hago guardia valoro ese tipo de delitos. Sí podría decir que hay un promedio de 5 denuncias diarias, yo diría, sobre esa materia. Denuncias.
Serían 1.500 al año.
Denuncias.
De las cuales llegan 20.
El problema es...
Claro, de 1.500 se van 20.
El número además va creciendo.
Sí. Gracias.
Muy bien. A ver, Juan Carlos.
Sí, yo quisiera preguntar el papel de la entidad bancaria, o a veces se me ocurre que la agencia tributaria también avisa de que se pierde un dato, y estas entidades que serían víctimas, serían perjudicados, ¿qué papel tendrían en el proceso?
Vale, vamos a ver, la entidad bancaria en principio suele ser perjudicada porque ellos, en el 90% de los casos, casi al 100%, pero he visto alguna sentencia que no, entonces ellos indemnizan a la persona que ha sufrido directamente el crisis. Yo, personalmente, por lo que todos los que he conocido, la entidad bancaria acaba asumiendo ella el coste del phishing y ya está. Entre otras cosas porque si no, yo creo que la entidad bancaria está muy interesada en el tema de la banca electrónica, y si no pagasen, yo creo que la gente dejaría de utilizar la banca electrónica y se tendría más perjudicada. Es la impresión que yo tengo, pero no lo sé.
Hay que ver cuánto tiempo se puede mantener eso, claro. Si el fraude sigue.
A ver, yo tengo aquí un estudio del INTECO, del Instituto de Tecnologías de Comunicación de León, y ellos piensan que en realidad el fraude electrónico no está subiendo. Por los datos que ellos tienen, no está subiendo. Yo no lo tengo tan claro, pero ellos hacen una estadística y un tema y se dedican a hacer estudios de este tipo, con lo cual me da la impresión que no está subiendo. De todas maneras, hay una sentencia que yo comentaba también, pensaba comentar si hubiera tenido tiempo, pero por vía civil, donde esa sentencia condenó al banco a pagar, es que era muchísimo dinero, era un phishing de muchísimo dinero, y condenó al banco a pagar las cantidades que había transferido por encima del límite autorizado diario. Es decir, imagínate, el banco había admitido transferir a transferencias fraudulentas por encima del límite que esa persona tenía diariamente. Claro, evidentemente, por mucho que esa persona, vamos a ver, es que la persona había hecho mal también, había recibido todos los avisos posibles de que había phishing, había consultado su cuenta correo o su cuenta bancaria más de 15 días después o no sé qué, en fin, aquello era un desastre, no se había dado cuenta de las transferencias hasta mucho tiempo después. Y el banco dijo, hombre, vamos a ver, sus claves no sé a quién se las ha dado, no las ha custodiado bien, no ha hecho caso de esto, no ha hecho caso de lo otro, es que usted ha sido un imprudente, vamos, tiene la culpa de que le haya pasado esto. Y entonces, sin embargo, el juzgado condenó a pagar, dijo, bueno, a ver, como lo ha hecho tan mal el cliente, pues todo hasta el límite de la transferencia diaria que se paró él, pero claro, el banco no podía hacer transferencias por encima de cierto límite porque el contrato lo limitaba, por tanto, todo lo demás que hizo el banco que se lo pagó. Es un caso muy especial porque da muchísimo dinero.
Esta sentencia, justamente en la segunda mesa, Jaume Martín nos va a hablar largo y tendido. O sea que la teníamos ahí en la recámara, o sea que estupendo. Bueno, pues si os parece, vamos a hacer una pausa ahora, tomamos un café y nos vemos en media hora. Gracias.